creo que es algo que nos debíamos como sociedad realmente, porque si bien no resuelve el problema, es como una alerta hasta que la gente pueda tomar conciencia desde otros lugares y educarse en nutrición y demás. Es un llamado de atención cuando una persona se dé cuenta que esté consumiendo prácticamente todo lo que tiene delante con octógonos negros, va a empezar a recurrir más a los alimentos naturales. Estos octógonos negros van a estar en los alimentos más procesados, en los ultraprocesados, que son los que nos preocupan, y justamente alertan sobre los azúcares, las grasas, la sal y el alto contenido en calorías. Hay algunos más, por ejemplo, para los niños, si tiene cafeína, dice evitar en niños, pero básicamente es sobre estos nutrientes críticos que nos alertan y que están presentes en los alimentos ultraprocesados, los alimentos que no deberíamos consumir diariamente. En una fruta no voy a tener octógonos, en una carne no voy a tener octógonos, lo voy a tener en un paquete, paquete de alimentos fabricado. Y por eso está bueno, porque si tengo muchos octógonos, voy a decir, uy, a ver qué tiene. Y me parece que está bueno para la población general.
Dentro de lo que es la comunicación visual, el marketing publicitario y muchas otras disciplinas, el tema de, tanto a favor como en contra, el tema de exponer, como usted bien dice, en este caso con octógonos negros, genera, no va a resolver la cuestión de fondo, pero sí va a generar un impacto positivo. Muchos de nosotros observaremos eso y vamos a decir, no, la verdad que no, tantas calorías, tanto contenido, esto no lo llevo. Digo, este primer paso es fundamental. Lo que también debemos tener son buenos relevamientos, buenos controles, ¿no?
Sí, totalmente, pero es bastante sencillo, porque en realidad, bueno, los principales detractores de esta ley son los de la industria alimentaria.
Claro, claro.
Porque les va en contra de sus productos, pero, no se trata de que yo no compre nunca más cosas con octógonos. No se trata de eso, porque va a ser imposible. Todo lo que viene en paquete, algún octógono va a tener, muy probablemente. Pero por más que tenga el octógono, lo que a mí me va a alertar es de que no se base mi alimentación en paquetes con octógonos. Una alimentación saludable tiene que ser de alimentos frescos y perecederos. Y los alimentos que van a tener los octógonos tienen que ser de consumo ocasional y no de consumo permanente y diario. Y ahí apunta la ley, me parece.
Claro, claro, porque además recordemos que una de las tres causas de mortalidad es la obesidad. En la Argentina nos afecta a 4 de cada 10 de 10 menores y también a 7 de cada adultos, como en mi caso, y esto seguramente va a atacar a factores de riesgo como la hipertensión, hiperglucemia, la obesidad. Digo, yo hablaba de los controles que debe ejercer el Estado para que se ponga en marcha y para que se cumpla. Digo, esto sin lugar a dudas, y más allá del rechazo, como usted dice, de las grandes corporaciones, sin lugar a dudas va a beneficiar, va a contribuir a la salud.
Totalmente, y con respecto al marketing nutricional, esto se debate mucho en los congresos internacionales hace varios años, es muy grande el impacto, y esta ley también viene a regular eso, porque, por ejemplo, todos los alimentos que tengan octógonos no van a poder tener ningún personaje infantil ni deportistas promocionando el producto, ni van a poder tener regalitos para los chicos, crucigramas, jueguitos, nada de eso van a poder tener estos productos. Y también está bueno, porque si no, el nene iba al supermercado con la mamá y, ay, yo quiero el cereal que tiene a Messi. Y quiere ese, quiere ese, quiere ese. Y la mamá se lo tiene que comprar para que el nenito no llore. Entonces, es como una mala decisión nutricional basado en una publicidad. Y atrás de un alimento que tal vez no es el que más necesita el nene. Y el nene lo consume porque tiene al personaje. Y esta ley también va a regular este tipo de marketing engañoso. Lo mismo que esos alimentos que dicen puede mejorar tu salud ósea, es bueno para la memoria. son publicidades engañosas. Que un alimento tenga esas cualidades, pueden o no tenerlas, más lo dice en potencial, y cualquier alimento que tenga el octógono negro no va a poder tener este tipo de leyendas.
Doctora Gulson, uno que ya tiene años y que ha vivido en otras épocas de alimentos no tan elaborados, donde tampoco existían tantas enfermedades o patologías como las que existen ahora, observa que, y en función de lo que dicen especialistas como usted, que la elaboración de todos estos productos genera, en algunos casos, en muchos casos, perjuicios graves sobre la salud, ¿no? Me parece que en esto también, y ya empezándonos a adentrar en el otro tema, debemos tener más cuidado, ¿no?
Sí, totalmente. El azúcar es muy adictiva. Entonces, la exposición repetida a alimentos azucarados con alto contenido de sodio, alto en calorías, va haciendo que yo cada vez quiera consumir más
claro.
de ese alimento.
Claro.
Y además, engorda. Entonces, claro. Me voy haciendo adicta a algo que me hace mal. Uh-huh. Y esto de que 7 de cada 10 argentinos tenemos sobrepeso u obesidad, porque incluye las dos cosas, sobrepeso y obesidad, la palabra pandemia, que ahora está tan de moda por el COVID, en obesidad se habla de pandemia hace rato.
Claro.
Hace muchos años ya que se habla de que la obesidad es una pandemia, porque realmente va en ascenso, más o menos desde 1960 las cifras de obesidad se han disparado, y todo esto viene de la mano de la industria alimentaria.
Claro. ¿Y cómo podemos entrar en lo que se denomina una buena alimentación? Muchos de nosotros intentamos hacerlo, pero en ese intento a veces, como no conocemos, y viene bien esto de la ley de etiquetado y también del contenido de los alimentos, a veces con buenas intenciones comemos alimentos que no nos hacen bien. Digo, ¿cómo podemos arrancar o empezar a caminar en lo que se denomina una buena alimentación, doctora?
Yendo hacia los alimentos naturales, basando nuestra dieta en alimentos naturales, en alimentos de la verdulería, del almacén y de la carnicería, los que sean omnívoros y coman de todo, en alimentos perecederos, naturales, poco elaborados. La base de la alimentación debe ser natural. Y después, algunos procesados podemos incorporar, pero depende la cantidad y la frecuencia con que los incorporemos. Y también cuidando las porciones y el orden con la comida. Yo no puedo comer cada vez que me parece que tengo ganas o que me parece que tengo hambre. Uno no come por hambre cuando hace una hora y media de desayuno. Uno come porque está aburrido, porque tiene ganas de comer, porque agarró la costumbre de comer a cada rato. Entonces, ordenarse con horarios para comer, más o menos, no tiene que ser a las 12 en punto el almuerzo, uh-huh. pero sí tener horarios. Entre tal hora y tal hora voy a hacer el almuerzo, y que sean alimentos frescos, alimentos naturales, y también tratar de que todo el tiempo no todo el tiempo tengo que estar comiendo mucho rico y calórico. También se puede comer comidas más livianas, son mucho más sanas, menos elaboradas.
Frecuencia y cantidad sería un poco lo adecuado para iniciar este camino de comer mejor, ¿no?
Frecuencia, cantidad y alimentos frescos.
Y alimentos frescos. Mucho se habla sobre la carne, bueno, en mi caso como mucha carne, digo, no que los perjuicios de la carne, pero a veces es preferible comer un poco más de carne y no comer pan o no comer, bueno, algunos elementos que contengan harina, ¿no?
Totalmente, el pan es como un alimento que quedó de la posguerra, donde tenían hambre y lo único que tenían era una bolsa de harina y se alimentaban con lo que podían. Pero es un pésimo complemento del plato alimentario, porque tiene calorías, pero nutricionalmente no aporta demasiado. Entonces, cuando decimos carne, pollo, pescado, huevos y proteína animal. Si no se puede acceder a proteína animal o en caso de ser vegetariano, legumbres, granos. Pero son todos alimentos enteros, alimentos de verdad, no cosas de paquete.
Claro. Ahora, la ansiedad en esto juega un papel fundamental, ¿no? La ansiedad y el hecho de que por ahí nos agarra cargo de conciencia y no comemos durante, usted algo decía al comienzo, no comemos nada durante 8, 9 o 10 horas, o no tenemos el hábito, por ejemplo, de comer a la mañana y después nos comemos todo.
Sí, eso pasa mucho. A ver, son dos, como dos cosas distintas. Una cosa es el que saltea las comidas y después come de más. Esto de la ansiedad me parece que tiene que ver también con la ansiedad mal aprendida o la ansiedad mal evacuada, porque todos podemos tener ansiedades, pero no todos comen por ansiedad. A algunos se les cierra el estómago y algunos hacen otras cosas, salen a correr o a hacer ejercicio porque están ansiosos para descargar tensiones. Y como que comer para calmar la ansiedad no está bueno, no nos deja en un buen lugar.
Bien.
Hay que tratar de buscar otro recurso.
Estamos dialogando con la doctora Romina Gulson, es médica clínica especialista en nutrición. ¿La pandemia complicó la situación de obesidad? Es decir, bueno, en mi caso, esto también es una excusa, he aumentado bastantes kilos, pero digo, ¿la pandemia ha complejizado en la mayoría de la población? ¿Cuáles son las estadísticas que maneja, doctora?
Sí, la pandemia influyó bastante en forma negativa, sobre todo en los primeros tiempos. Acá tuvimos un aislamiento bastante prolongado y la gente al quedarse en su casa cocinó más, comió más porque tenía la heladera más cerca y como me decía usted, calmaba la ansiedad con picoteos, con comida
claro.
rica. Además estuvo más encerrada y se movió menos. No son los mismos los pasos que yo hago caminando en mi vida cotidiana solo dentro de mi casa, que si yo tengo que salir y caminar algunas cuadras y subirme y bajarme del colectivo, claramente no me muevo de la misma manera, con lo cual aumentó el sedentarismo y aumentó el valor calórico de lo que la gente consumía y por lo tanto la gente subió de peso en pandemia, el que no estuvo pendiente.
Claro.
El que no estuvo pendiente y tratando de controlarlo, ¿verdad?
Por último, doctor, abusando de su tiempo, ¿cuáles son las recomendaciones que nos daría, en principio, sabemos que no es una entrevista, no es el estadio ideal, el espacio ideal, pero digo, algunas consideraciones que deberíamos tener en cuenta como para arrancar?
Para arrancar a cuidarse con las comidas, para mí es fundamental ordenarse en qué horarios aproximados uno va a comer y decir, bueno, voy a hacer 4 comidas o una quinta comida, una pequeña colación. Si yo me levanto muy temprano y almuerzo tarde, tal vez quepa una media mañana, pero si no, las comidas son 4, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Con horarios normales, 4 comidas es más que suficiente. Basar la alimentación en alimentos frescos, carnes, vegetales, frutas, lácteos descremados. Los lácteos descremados, si bien vienen en paquetes, se consideran alimentos mínimamente procesados. Y cuidar las porciones, nada de repetir platos.
Bien, y por supuesto acompañarlo con actividad física.
Actividad física importantísimo. La Organización Mundial de la Salud aconseja 150 minutos de movimiento por semana. Y esto se refiere a ejercicio programado, no a camino porque hago las compras y camino mucho. A camino porque en mi casa tengo escaleras y mientras limpio subo y bajo. Se refiere a salgo a caminar, me pongo una clase de algo en el living de mi casa y bailo, hacer algo programado. Y 150 minutos no es tanto en una semana completa, son 3 veces 50 minutos, es media hora ni siquiera todos los días. Se super puede lograr poniéndole un poco de empeño.